Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Bienvenidos a una nueva jornada informativa en Radio Francia Internacional. Hoy es viernes 25 de agosto, mediodía en París. En los controles técnicos nos acompaña Adrien Thourot. Vamos ya con los titulares.
Danae Rivadeneira.
Donald Trump clama su inocencia al tiempo que busca rentabilizar la foto de su ficha policial tras ser acusado de liderar una asociación mafiosa para alterar los resultados de las elecciones de 2020. Es el primer presidente en la historia de Estados Unidos en ser fichado en una prisión. De traidor a empresario con destino difícil, así se refirió Vladimir Putin al jefe del grupo paramilitar Wagner, muerto en un accidente aéreo y cuyas causas aún son confusas. La investigación tomará tiempo, dice el Kremlin. En España, el presidente de la Federación de Fútbol, Luis Rubiales, presenta su renuncia tras besar a la fuerza a una jugadora de fútbol. Lo hace acorralado por la presión del gobierno y la apertura de expediente de la FIFA. Se trata de un hecho sin precedentes. Pelo rubio, 98 kilos y con la mirada directa a la cámara. Así posó anoche Donald Trump para su ficha policial, la primera de un expresidente de Estados Unidos procesado por cargos federales en el país. Una fotografía que queda para la historia y que el magnate republicano en campaña presidencial no tardó en sacarle partido. En su cuenta de X, ex Twitter, publicó la imagen con la leyenda "Interferencia electoral, no rendirse jamás". Este es el rédito que saca Trump a su comparecencia en la prisión del condado de Fulton, en Georgia, para quedar fichado como imputado por liderar una asociación mafiosa para alterar los resultados de las elecciones de 2020 en ese estado. El informe es de nuestro corresponsal Cristóbal Vázquez desde Washington.
En un proceso que duró poco más de media hora, Donald Trump llegó a la cárcel del distrito de Fulton en Atlanta a las 7:35 de la noche, hora local del jueves, y se le tomaron las huellas dactilares, se le tomó la foto de detención y salió en libertad bajo fianza después de haberse comprometido a pagar $200,000. Antes de regresar a Nueva Jersey, el expresidente insistió que no había hecho nada malo y que esto era interferencia electoral.
Intentar interferir en unas elecciones es algo que nunca se había visto en nuestro país.
Para Jen Psaki, ex jefe de prensa de la Casa Blanca para Joe Biden y hoy periodista de MSNBC, esta cuarta acusación en Georgia es la tormenta legal perfecta para Donald Trump por 5 razones. Primero, porque hay un audio en el que se escucha claramente al expresidente pidiéndole al secretario de Estado de Georgia que encontrara los votos necesarios para él ganar la elección presidencial del 2020. Segundo, porque la ley de organizaciones corruptas e influenciadas por el crimen de la que se le acusa a Trump es extremadamente amplia y le puede significar hasta 20 años de cárcel. Tercero, porque es una acusación estatal de la que no se podría autoperdonar en caso de que llegara a ser presidente nuevamente. Cuarto, porque hay otros 18 acusados que podrían colaborar con la justicia para tratar de reducir sus penas. Y quinto, porque este juicio muy probablemente será televisado porque el estado de Georgia lo permite. Informó desde Washington para Radio Francia Internacional, Cristóbal Vázquez.
Gracias, Cristóbal. Y de traidor a empresario con destino complicado. Así se refirió el presidente ruso Vladimir Putin al jefe del grupo paramilitar Wagner, Yevgeny Prigozhin, fallecido en un accidente aéreo, al tiempo que expresó su pésame a los familiares de las víctimas. El siniestro se produce 2 meses después de la fallida rebelión del líder de Wagner. Putin promete investigar a fondo el accidente, cuyas circunstancias son todavía confusas. Desde Moscú, nuestro corresponsal Javier Colás.
El presidente ruso Vladimir Putin se ha dirigido al país 24 horas después de que se estrellase el avión de Yevgeny Prigozhin. Vladimir Putin ha alabado al jefe de Wagner, al que ha definido como un empresario con talento. Pero el jefe de Estado ruso tenía un mensaje para la ciudadanía. Las conclusiones de la investigación tardarán tiempo en saberse, así que de momento van surgiendo aquí en los medios de comunicación distintas teorías sobre qué hizo que el avión se precipitase contra el suelo. La principal a estas horas es que había un explosivo situado cerca del tren de aterrizaje que hizo que el avión cayese de esa manera. Pero desde el entorno de Wagner se denuncia que fue un misil o varios tierra-aire el que hizo que el avión de Prigozhin se estrellase, una versión que apunta directamente contra el Ministerio de Defensa, que era el gran enemigo de Yevgeny Prigozhin. Desde Moscú, para Radio Francia Internacional, Xavier Colás.
Vamos ahora hacia España. Allí se realiza en estos momentos la asamblea en la que el presidente de la Federación de Fútbol, Luis Rubiales, presentará su renuncia. Acorralado por la presión gubernamental, la indignación popular y el inicio de investigación por parte de la FIFA, tras besar a la fuerza a una jugadora española en la victoria del Mundial de Fútbol Femenino. Se trata de un hecho sin precedentes, pues hasta ahora jamás se abrió un expediente disciplinario por hechos similares. Amplía la información desde Madrid, Luis Méndez.
La Federación Española de Fútbol ha sido fuente de más de un escándalo en los últimos años, sobre todo porque sus presidentes acaban considerándose todopoderosos. El anterior presidente de la Federación, Ángel María Villar, acabó en la cárcel por sus maniobras para ganar elecciones y manejar los fondos de la organización, además de contratar y favorecer a familiares y amigos. El Rubiales no ha llegado ni mucho menos a los límites de Villar, pero desde que estrenó el cargo en 2018 y acumula varios hechos preocupantes, desde su relación con las filtraciones sobre los contratos millonarios de la celebración de la Supercopa en Arabia Saudí hasta las demandas interpuestas por dos antiguas colaboradoras, una por presunto acoso laboral que Rubiales resolvió con una indemnización y otra por supuesto impago y agresiones, acusaciones ambas de las que fue absuelto, por lo que estas demandas no ensombrecieron demasiado una trayectoria que hoy parece concluir con su dimisión. El polémico beso a la jugadora de la selección española, Jennifer Hermoso, ha generado ya 3 denuncias contra Rubiales, que podría incluso ser inhabilitado por un tiempo si las cosas judiciales se complican. Para Radio Francia Internacional, desde Madrid, Luis Méndez.
Una ola de calor golpea a Brasil en pleno invierno. Las temperaturas rozan los 40 grados en varias regiones brasileñas, temperaturas que no tienen precedentes para esta época fría del año en el país sudamericano. La población dice no aguantar. Escuchen los testimonios recogidos por nuestra colega Sara Cosolino en Río de Janeiro.
Trabajo en la calle desde los 7 años y siempre me adapté bien al frío, pero el calor me afecta, mi tensión baja. Cada vez es más insoportable, es difícil convivir con ello.
Es horrible y cada año es peor. El ambiente está más seco, pican los ojos y en la piel. Es muy difícil.
Este año no hemos tenido invierno, hemos pasado directamente al verano y las facturas de electricidad son del triple cuando llega el verano. Pero el culpable de todo esto es el hombre, que destruye la naturaleza, los árboles, los ríos.
Se prevé para días próximos la llegada de corrientes de aire frío que deberían hacer bajar las temperaturas y producirse tormentas en Río y en la región. Los jesuitas de Centroamérica condenan que el gobierno de Daniel Ortega haya declarado ilegal a la congregación en Nicaragua, así como que haya confiscado sus bienes. En un comunicado, la Compañía de Jesús pide al gobierno nicaragüense que cese la represión en ese país. Sobre la arremetida contra los jesuitas nicaragüenses, amplía Aida Palau en el dossier del día.
Todos los bienes de los jesuitas han pasado a manos del Estado nicaragüense, incluyendo la emblemática Universidad Centroamericana de Managua, la UCA, gestionada por la Orden Católica, donde ha estudiado una buena parte de la élite nicaragüense, incluida la sandinista. Para muchos se trata de una estocada mortal a uno de los bastiones del libre pensamiento. Jimmy Guevara estudió allí, es comunicador social, exiliado desde hace 5 años en Costa Rica, desde donde dirige el medio Criterios.
La educación mayormente en Nicaragua está controlada por la dictadura, desde las escuelas públicas. Entonces las escuelas privadas o los colegios privados o las universidades, en este caso como la UCA, eran como los últimos centros donde uno podía tener libertad de recibir una educación sin adoctrinamientos. Perder la UCA es como perder un bastión de conciencia de los últimos que quedaban adentro de Nicaragua.
Entonces, ¿qué va a pasar con esos estudiantes que estaban matriculados en esa universidad.
Se les ha dicho de que continúen bajo el nuevo mandato de la universidad que van a tener con sus nuevos rectores. Sin embargo, los estudiantes no están de acuerdo en su mayoría, ¿verdad?, en quedarse. Han intentado ir a otras universidades, como por ejemplo la Universidad Americana One. Todas las personas que habían iniciado un proceso en las otras universidades, se les mandó de parte de la dictadura a decir a esas universidades que tienen prohibido poder matricular a los estudiantes de la UCA, y entonces a los estudiantes de la UCA la única opción que les están dando es regresar a la universidad que se tomó la dictadura o quedarse sin estudiar.
¿Queda algún bastión, digamos, de libertad, o esta es una embestida ya casi total?
Es una embestida hacia toda la juventud o personas que de alguna manera piensen en que tienen que cambiar las cosas y rebelarse dentro de Nicaragua. También es un ataque directo hacia la iglesia que ya se ha venido dando. Tenemos a un monseñor preso como es Rolando Álvarez, ¿verdad? Y es un ataque directo también a la iglesia, en este caso la católica. Y también podemos verlo desde otro plano, como es la confiscación, porque ellos andan buscando de alguna forma el oxígeno económico. Y si van a tener que robarse las propiedades privadas que se tengan que robar y confiscar y de alguna forma tomarse eso para luego venderlos, porque estamos viendo que luego venden esas propiedades que están confiscando, ¿verdad?, a otras personas, entonces seguramente esto es como una forma de ellos encontrar cómo tener un respiro económico, y obviamente lo que van a hacer es ir a robar lo ajeno.
Muchas gracias a Jimmy Guevara, comunicado social nicaragüense exiliado en Costa Rica.
Estados Unidos no puede enfrentar la ola migratoria solo, dice enviada de Washington en Panamá. En lo que va del año, más de 307,000 personas migrantes han atravesado la selva del Darién en la frontera con Colombia con destino a Estados Unidos, una cifra superior a las 248,000 registradas en todo el 2022. Declaraciones al respecto de Margarida Loureiro, representante adjunta de ACNUR en Panamá, que acaba de visitar el Darién.
Panamá enfrenta una de las crisis de movimientos mixtos más desafiantes de la última década en las Américas, que no tiene precedentes en este continente. 2022, como sabemos, ya fue un año récord donde cerca de 250,000 personas refugiadas e inmigrantes arriesgaron sus vidas atravesando la jungla que es Darién, muchos en busca de protección, mejoras de oportunidades de vida. La verdad es que en los primeros 8 meses de este año, más de 310,000 personas han realizado este peligroso recorrido. Esta no es una situación solo de Panamá. Darién refleja una crisis humanitaria y de protección que va más allá de Panamá y de Colombia. Se requiere mucha mayor solidaridad, cooperación internacional y una responsabilidad compartida a nivel de las regiones de las Américas, pero también pensando en lo que pasa en otros países de donde están huyendo para este continente.
Eran las declaraciones de Margarida Loureiro, representante adjunta de ACNUR. Hasta aquí las noticias en Radio Francia Internacional. No olviden que pueden seguirnos en rfimundo.com.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
En un anuncio sorpresivo, el grupo de los BRICS ha dado la bienvenida a 6 nuevos integrantes: Argentina, Arabia Saudita, Emiratos Árabes, Irán, Etiopía y Egipto. Un movimiento con el que pretenden aumentar su influencia política y económica, y un gesto un tanto inesperado en la cumbre que han mantenido en Johannesburgo, en la que tenían previsto debatir su ampliación. Pero nadie esperaba que culminase con la oficialización de nuevos integrantes.
Por sorpresa, en una cumbre en Johannesburgo a la que llegaron con la ampliación en la agenda, pero sin una hoja de ruta clara ni requisitos estipulados, los BRICS han doblado su número de integrantes. Desde el 1 de enero de 2024, Argentina, Arabia Saudita, Emiratos Árabes, Irán, Etiopía y Egipto se unirán a los ya integrantes: China, Rusia, Brasil, India y Sudáfrica. 6 nuevos socios de los 40 que han expresado su deseo de adherirse. En el grupo, una mezcla ecléctica con ambiciones políticas y económicas, se ha impuesto finalmente la tesis de su principal potencia, China, que quería una ampliación de mayor escala con perspectivas geoeconómicas frente a otros miembros como India, que la preferían más pausada. Carlos Kenan, profesor de la Universidad Sorbona Nueva y vicepresidente del Instituto de las Américas, habló para RFI.
Han primado otras posiciones económicas y quizás también de orden geoeconómico, geopolítico. En primer lugar, China, que parecía efectivamente inclinada a promover una ampliación y reforzando así también el rol del nuevo Banco para el Desarrollo que desde hace unos meses preside Dilma Rousseff, como un instrumento para favorecer préstamos y una presencia creciente de los BRICS en la cooperación internacional, por así decirlo. Para eso hacía falta más potencia, digamos, en el plano económico, y era una de las razones, por ejemplo, por las cuales se pensaba que tenían interés del lado de China en la entrada de Arabia Saudita o de los Emiratos Árabes.
La ampliación, significativa y acordada de una manera rápida, hace prever que el grupo pretende tener un rol mucho más activo en la geopolítica mundial.
Si confirma la salida del letargo en el que estaban sumidos los BRICS en los últimos años, producto de diversos factores de la evolución de la situación internacional, de la pandemia, de la orientación que le dio a Brasil el gobierno de Bolsonaro, bastante aislacionista y más centrado en la relación con Estados Unidos, en esta ocasión es fruto de una nueva configuración en la que Brasil vuelve a tratar de jugar su rol de global player y en la que China se posiciona como un baluarte de esa dinámica de sur-sur. Y no olvidemos que la guerra en Ucrania, por ejemplo, también ha abierto nuevas posibilidades de relacionamiento más intenso entre China y Rusia, es decir, un conjunto de factores que le dan un peso mayor a estos países miembros de los BRICS en la escena internacional.
Con estas adhesiones, los BRICS pasarían a suponer el 27% del PIB mundial, pendientes, eso sí, del impacto de la guerra en la economía de Rusia.
Escuchaban el informe de Manu Terradillos.
RFI presenta Mundo Ciencia.
¿Qué sucede con las cuentas de Facebook y otro tipo de instancias digitales cuando una persona muere? Ivonne Sánchez nos habla del patrimonio o herencia digital.
Es un tema tabú y, sin embargo, muchas personas que pierden a un ser querido tienen que enfrentar una situación de la que se habla poco. ¿Qué hacer con la cuenta Facebook de un fallecido? ¿Cómo recuperar las fotos y videos de sus cuentas digitales? ¿El acceso a sus contraseñas? En pocas palabras, todo lo relacionado con el llamado patrimonio digital de una persona. Las leyes y los marcos jurídicos varían según el país, pero algunas soluciones pueden ayudar a hacer más fácil esta etapa. En Francia, la aplicación Legapass busca responder a esta problemática. Valentín Kestelman trabaja para esta empresa como desarrollador.
Bueno, primero habría que definir lo que es la herencia digital, porque uno ya sabe lo que es un patrimonio, o sea, que puede ser plata, puede ser inmobiliario, puede ser también animales de compañía. Pero ahora, gracias a la tecnología, además, el usuario común promedio tiene como 200 y 300 cuentas en Internet, y ciertas, si no todas, de esas cuentas pueden tener un cierto valor, o sea, afectivamente o material, y de eso se trata, tratar de transmitirlo. Lo que pasa es que aunque en Francia por lo menos hay leyes para cómo va a pasar esa transmisión, pero las herramientas de los agentes de justicia que tienen que hacerlo está todavía muy muy nueva y la gente no sabe bien hacerlo, así que se necesita acompañar. Y bueno, cuando fallece una persona, puede que se pierda todo su patrimonio numérico, puede tener ciertas cuentas bancarias que se necesitan acceder por internet, puede wallet de criptomonedas o otras cosas como fotos de recuerdos en un cloud, y todo eso es muy difícil hacer el inventario y luego transmitirlo. Esa es la dificultad, y cuando sucede esas cosas, cuando una persona pierde un ser querido, uno va a tomar conciencia de esos problemas y empieza a darse cuenta de eso, lo importante que es asegurar la transmisión del patrimonio numérico, y entonces va a hacer los trámites para impedir que se pierda su propio patrimonio.
Nada más para darnos una idea, hay una estadística que dice que de aquí al 2100 va a haber de las cuentas de Facebook 1.4 mil millones de estas cuentas son de personas fallecidas. Es muchísimo.
Sí, es muchísimo. Ay, puedo acompañar con otra cifra que es muy vinculada a eso. Vi que cada día más de 8.000 personas inscritas en Facebook se mueren cada día en el mundo.
¿Y qué sucede con estas cuentas?
Y bueno, al principio Facebook no hacía nada. Le voy a contar algo personal que sucedió hace más de 10 años cuando falleció mi abuela. Falleció mi abuela y bueno, hicimos todos los trámites para la transmisión del patrimonio material, que no es digital, y eso era un poco difícil porque hubo problemas. Pero además de eso pasó algo que al principio no era casi nada, pero Facebook no quiso cerrar la cuenta. Y lo que pasó, cada año al cumpleaños de mi abuela, cada uno de nosotros en la familia recibimos la notificación: es el cumpleaños de su abuela, haga algo. Y bueno, y año tras año se agregó a la pena de perder la abuela esa molestia. Y bueno, finalmente, por tanto contacté a Facebook, o quizás se dieron cuenta que había problemas, finalmente accedieron a que se borra la cuenta de mi abuela y que no haya más esa notificación.
Pero no fue algo automático, es decir, fue no. Algo difícil que tuvieron que contactar Facebook para que se cerrara la cuenta de su abuela.
Sí, era difícil por dos razones. La primera es que Facebook al principio y las otras redes sociales no lo permitían. Pero ahora pasa algo, se dieron cuenta que es una nueva necesidad y todas esas redes sociales empezaron a tener sus propios trámites, que cada trámite es difícil y diferente para cerrar la cuenta de una persona fallecida. Entonces es muy nuevo, muy difícil, y como es un poco un tabú, entonces será todavía más difícil hacer el trámite.
Claro. Bueno, eso por ejemplo es un ejemplo, ¿no? ¿Qué hacer con una cuenta de Facebook de una persona que fallece? Pero luego, como dice usted también, la persona que fallece va a tener pues muchas contraseñas, quizás cuentas de internet de distinto tipo, ¿no? Entonces, aquí hay una verdadera problemática, ¿no?
La ley francesa toma en cuenta ese caso, es decir, va a permitir la transmisión de todas esas cuentas, pero viene una dificultad material, que es simplemente hacer el inventario de todas esas cuentas. Quizás los herederos ni saben qué son todas esas cuentas. Y una manera simple de hacer el inventario de esas cuentas para poder transmitirlo es de usar nuestra aplicación, o sea, Legapass, y con eso va a ser... va a simplificar mucho el trámite y va a acompañar al usuario. Claro, para que eso funcione, el fallecido debe haber tenido una cuenta Legapass antes de morirse para que se pueda hacer. Y bueno, cuando ciertos eventos como el fallecimiento de un ser querido puede que despierta esa necesidad.
¿Qué es esta herramienta que se llama Legapass?
Bueno, Legapass es nuestra aplicación, si buscan Legapass por internet van a encontrar a legapass.com. Hay un sitio que primero describe, que está en varios idiomas, y después viene Legapass, que es una aplicación que está, la tenemos en francés y en inglés por ahora, quizás la vamos a tener en otros idiomas después. Y lo que pasa, la gente entra a su mail y después la aplicación le va a pedir datos para identificarlas, ciertos datos como el apellido, el nombre, la fecha de nacimiento y otras cosas. Y luego, cuando entró todos esos datos, va a tener varias misiones que van a ayudar a la persona a transmitir su herencia digital. Lo primero que le vamos a hacer es entrar una contraseña, un código de acceso, y para eso va a ser muy acompañado, que va a ser que sea para hacer un correo electrónico, puede ser para una cuenta de juegos de video, para una cuenta bancaria, y hay un montón más. Y cada una de esos tipos de cuentas van a tener un trámite que va a ser personalizado para el tipo de cuenta, o sea, no va a ser la misma cosa, y así es, aseguramos que el usuario no se olvide nada. Y después hay otra cosa que es otra misión, digamos, que es agregar contactos de confianza que van a decir en la misma aplicación, dicen que tal persona de contacto puede ser un hermano, un esposo, una pareja, alguien de la familia, pero también alguien de confianza como un agente judicial. Y la persona que hace eso después va a recibir un mail, y en ese mail le va a decir que la persona agregó una cuenta a Legapass, y le va a decir para qué sirve esa cuenta a Legapass, que sirve para la transmisión del patrimonio digital.
Es un poco como un baúl, así que va a tener que las contraseñas o el número, el inventario de las cuentas de las personas, que viene, qué es exactamente.
Sí, es más que un baúl, va a ser un algo que está protegido, pero algo que está protegido con un contraseña, como se dice en castellano, coffre-fort.
Sí, un baúl, una caja fuerte.
Sí, una caja fuerte. Va a ser una caja fuerte, pero esa caja fuerte no la tiene en casa, es decir, que nadie le va a poder robar. Y tampoco está en internet, nadie la va a poder bajar y ver lo que está dentro. Además, está hecho de tal manera que ninguno alegapas puede obtener los códigos de acceso, y al final, para el momento de la herencia, hace necesidad la colaboración de un huissier de justice, en francés creo que es agente judicial o alguadil, que tiene la llave para obtener esos códigos, y sin esa llave los códigos no se pueden obtener.
Muy bien, ahora, hasta ahorita, ¿hace cuánto que existe esta aplicación?
La aplicación primero estuvo hecho por los tres cofundadores, Jean-Charles Chemin, Adelina Prokhorova y Eric Maida. Y trabajaron primero en sí en el concepto durante creo que más o menos 6 meses, y cuando ya necesitaban tener más desarrolladores me contrataron como desarrollador, así que bueno, yo estoy como casi 2 años laburando en eso, y bueno, ahí va.
Pero ¿hace cuánto que existe el servicio?
El servicio está en línea tipo hace creo un año y medio, casi 2 años también.
¿Y solo es en Francia o cuántos usuarios tienen?
Sí, es un servicio que es en Francia, pero queremos que internacionalizarlo y que sea usado para otras personas, que no se limite solo a la Francia, pero por ahora está basada en Francia, pero solo por ahora.
Ya para terminar, es independientemente de que la gente use o que llame, bueno, que utilice esta aplicación, ¿qué consejos daría a una persona que pues tiene el cuidado de hacer un testamento, etcétera? ¿Qué consejos le daría con respecto a su patrimonio digital?
Bueno, me parece que lo más importante es hacer el inventario para ayudar a la justicia a hacer su laburo, porque bueno, como sabe, uno puede tener un montón de cuentas y si no se comunica con esas cuentas pueden perder, y realmente creo que es un miedo muy fuerte de tener algo de valor que se va a perder. Y bueno,
presidente, ¿es que tiene un valor este patrimonio digital?
Puede tener varios valores, ¿no? Porque puede ser el acceso a una que si es el acceso a una red social, puede tener todos los recuerdos, y bueno, la gente quizás lo va a querer cerrar o hacer un memorial de esa cuenta, como lo permite Facebook. Puede que sea un acceso a una cuenta bancaria, entonces puede ser plata. Puede que sea algo que me gusta a mí, juegos de video, que puede tener una cuenta con centenas y centenas de juegos de video, hasta objetos adentro de esos juegos, y puede que se pierda todo a la muerte, y bueno, hay que hacer, puede tener el mismo problema que Facebook, es decir, que el primero las plataformas no van a querer transmitir a otra persona, pero hay que trabajar con ellas y hacer que se cambie esa costumbre, que se pueda transmitir la cuenta de una persona que falleció.
Pues muchísimas gracias, Valentín Kestelman, por todas estas informaciones que, bueno, pues sí, también son importantes tener en cuenta, ¿verdad? O no sé si quiere dar una conclusión.
Y bueno, para dar una conclusión, sí, hay que... y bueno, si no hacen el inventario, puede que su herencia se pierda. Así que, bueno, Legapass me parece una herramienta muy fácil de uso y muy segura para ayudar a ese trámite.
Escuchábamos a Valentín Kestelman, desarrollador de la empresa Legapass, especializada en el patrimonio digital.
RFI, las voces del mundo.
Radio France Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París y en conexión con su red de corresponsales en los cinco continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento en RFI en español.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.